los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá con muchísima gente que ha llegado esta noche aquí y probablemente por error, pero ha llegado. Vamos a comenzar saludando a nuestros compañeros. Aquí está Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
En este momento está inaugurando un nuevo ramal del ferrocarril.
Así es, señor.
A nuestra izquierda, el amigo Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Quien agradece los aplausos y adopta un niño.
De 24.
Muy bien. Señores, es el momento de dar cuenta de nuestros futuros movimientos. Querido Bartón, ¿cómo será, no digo esta semana porque ya termina, sino la semana que viene, por ejemplo?
Estaremos siempre ahora en el Paseo de la Plaza. Esta es la última noche aquí en La Plata. Estaremos, y bueno. Nos vamos ahora, entonces.
Que no te pelees con el público.
No, pero esperá, viste. Porque...
Bueno, hay que decir que aquí en La Plata yo voy a estar el domingo.
¿El domingo qué va a ser?
El domingo yo nada, pero va a estar Cabernet en...
Ciudad Vieja.
En Ciudad Vieja, que queda en la calle 17 y 71, y esto será a las 21:30.
Del domingo, así.
Asimismo, atención en Buenos Aires, porque sí, está el Festival de Jazz,
claro.
El martes.
Ahí está Gillespie ahora.
Ahí está Gillespie ahora tocando, por eso no vino. Pero el martes cierra el festival en... Junín 1930, ahí en el Centro Cultural Recoleta, el Sexteto Cabernet, allá por las 8 de la noche, y es gratarola.
Es gratis, che.
Es gratarola. Así que atención, los pobres de Recoleta, que podrán ir a ver absolutamente gratis al Sexteto Cabernet el martes.
Al fin,
a las 8,
señor,
de la noche.
Se hizo justicia. Al fin. Y bueno, Gillespie va a estar por la Trastienda en este fin de semana, también en
sí,
el...
Sí, pero no los quiso decir, entonces ya como Gillespie.
Sí.
Yo les quiero contar también que allá por el día 16 o 17 de diciembre,
sí,
ya estará en la calle la nueva edición de Lo que me costó el amor de Laura, que es el disco, ese disco-libro, digamos, o libro-disco, voy a saber cómo, así que se puede adquirir en las malas librerías.
¿Y viene remixado? ¿Viene con algo diferente?
Viene con nuevo diseño, algunas ilustraciones, viene con un prólogo de Jorge Dubati, viene con... Además con dos canciones que formaban parte de la puesta de la opereta y que no estaban en el disco, que son dos canciones que no nombraré.
Sorpresa, bonus track.
No,
sorpresa. Bonus y track.
Bonostriano, como se llama. Así que,
¿un
bueno,
póster,
eso...
¿Un póster no trae el disco?
Sí. No, no trae. Pero ¿no podría trae? Traer...
¿Qué detalle?
Claro, que traer un póster de Gillespie, por ejemplo.
Por ejemplo, claro que sí.
Yo sin póster no lo compro, disculpe.
Bueno, exíjalo a su canillita.
Amigo.
Exíjalo a su canillita es algo que muchas veces oímos e implica una desconfianza de los anunciantes por los canillitas.
Claro.
Por ejemplo, revista Antiojito viene con un valero de regalo, exíjalo a su canillita. Claro. Y uno se imagina al canillita tratando de darte la revista Antiojito sin valero,
sí,
y guardando allá, claro, en el fondo del kiosco un montón de valeros, atesorándolos con actitud mezquina. Pero uno viene y dice, un momento, canillita.
¿Y el valero?
¿Dónde está el valero? No crea que me va a pasar a mí.
Primero pregunte dónde está la revista Antiojito, que no sale hace varios años.
Claro, bueno, pero es un ejemplo.
Ahora,
como está... todos han comprendido, menos usted.
También le dicen... Le dicen reclame su ejemplar, y sin embargo la figura del canillita es enaltecida como un símbolo de diría, qué sé yo, casi de bondad suprema dentro del paisaje urbano de...
Sí,
de
es verdad, ¿no? Es verdad. Hay un día del canillita, se le llama canillita, que ya es una actitud cariñosa, y se lo enaltece continuamente.
Sí.
Continuamente. No sé por qué. Me deben tener miedo a los canillitas, que son medio pesados.
Son pesados. Nunca supe por qué se le dice canillita.
Por la obra de Florencio Sánchez. Florencio Sánchez.
Correcto.
Hay una obra ahora teatral supe, de Florencio Sánchez, donde el protagonista vende diarios y...
Creo que Los Mirasoles, ¿no?
¿Cómo?
Los Mirasoles, me parece.
Canillita.
Ah, la obra canillita,
la obra
es...
se llama canillita.
Ah.
Claro, si no le diría Los Mirasoles.
Los Mirasoles son los vendedores de diarios.
Homenaje a los canillitas. Y pienso en la vida... Las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste todo esto, quisiera llorar. Antiguamente, el vendedor de diarios era obligatoriamente pobre.
Uh-huh.
En cambio ahora...
No. Es todo lo contrario.
Ahora son pobres, pero no por obligación. Bueno, querido Barto, ha llegado el momento en que usted me hace egresar de la tristeza y de la angustia, que es mi segundo nombre.
Yo les quiero
gracias hacer... a una historia que usted inventará para mí. Cuénteme,
sí,
por favor, cuénteme que el mundo es hermoso...
No, sin embargo...
Cuénteme que alguien me está esperando a la vuelta de una esquina.
No.
Dígaselo, ¿qué le cuesta?
No, le digo que no porque...
Invente algo, invente que todo lo que sufrimos es por algo.
Dígame. Es por algo, debe ser que uno sufre.
No, pero
no sé por
es
qué.
Para algo.
Ah.
Es decir, que cada sufrimiento será recompensado con dulzuras y deleites sin igual.
Mire, sin embargo, yo tengo una pregunta que me aqueja para enfrentar el verano que viene.
Ah, el verano que viene es casi una amenaza.
Ya está la vuelta a la esquina.
Sí, sí.
Sí.
Ya la tenemos encima.
¿Cuál es la ventaja comparativa de las piletas de agua salada? Que se ofrecen como si fuera un plus, cuando en verdad es una desventaja, a mi entender, a mi modesto
entender.
¿Y usted
qué hace con el agua de la pileta? ¿Se la toma?
Porque... ¿Por qué agua salada?
Yo le voy a explicar. El agua salada sostiene mejor. Si usted nada mal,
sí,
el agua salada lo mantiene a flote mucho mejor que el agua dulce, señor.
¿Es más densa?
Es más densa.
Claro.
El Mar Muerto, que es muy salado, tiene unas aguas que sostienen tanto que hay gente que se quiere suicidar arrojándose al mar y queda flotando. Está lleno el Mar Muerto de... suicida fracasado flotante y son recogidos por la prefectura.
Ahora, ¿es peligrosísimo tirarse de un trampolín entonces en una
sí,
pileta de agua
sí,
salada?
Porque es como si te tiraras al patio de baldosa. Es un agua, la del Mar Muerto, que tiene incluso más sal que agua, le voy a decir.
Claro, es como una salina.
¿Usted, en el club suyo están pensando en salar la pileta?
Sí, mire, he tenido algunas ofertas de spa. Para relajar. el cuerpo en las piscinas para hacer el tratamiento, por ejemplo, con barro, con azufre, con sustancias también ferrosas.
¿Cómo un tratamiento con barro, con azufre?
Sí, le hacen eso en los spa, usted va.
¿Sustancias ferrosas? ¿Cómo
sí,
como el hierro. Agarra un hierro caliente y lo amenazan y el cuerpo entonces reacciona. No sé de qué manera, ¿no?
Yo una vez fui a un lugar en Neuquén, que son las termas de Copahue.
Sí.
Que es como una especie de spa, pero con estética estalinista.
Sí, que es con la que corresponde a los spa. Sí, sí.
Porque es un spa, pero estatal. De verdad es un
claro,
spa estatal.
Sí,
¿eh?
Sí. Y la arquitectura estalinista está en muchos lugares, incluso está la moda estalinista.
¿Cómo es la moda estalinista?
En Zara. Parece el ropero de Stalin.
¿La ropa de Zara?
Sí. Entonces esto es una especie de chaqueta prendida hasta el último botón,
sí.
Y que te quedan chicas porque Stalin era petizo. Bueno, pero
no, y acá usted lo sumergen en pequeños como piletones de madera que están como en un estado de ebullición, porque viene el agua, es calentada por, como la tierra que es caliente por un volcán ahí, me parece.
Ay, siempre, sí, hay que, sí.
¿Lo bañan en lava?
No, lo bañan con ese agua que tiene contenidos de hierro y después le ponen, lo llenan de barro, lo acuestan en una camilla, lo envuelven con un plástico como un film.
Bien.
Se muere, señor.
Bien. No continúe.
Se va a morir.
No, eso para el relax.
Espérese. Nosotros en el club,
sí,
mucho más humilde que un spa, hemos resuelto salar la pileta.
Ajá.
Entonces nos hemos ido a la fábrica Dos Anclas.
Sí.
Y hemos comprado dos camiones de sal.
¿De sal?
Se lo vamos a echar a la pileta porque el socio lo merece todo. Hemos tenido muchos intentos para mejorar esta pileta que viene mal barajada desde su construcción. Acuérdese que cuando la inauguramos, una rajadura vino a estropear nuestra alegría. Duró una hora el agua en la pileta.
Ah, se le fue todo el agua
se
por la rajadura.
Se fue por una rajadura. Nunca falta una rajadura que lo arruine todo.
Sí, no sé, sí.
Se inundó todo el barrio, pero la pileta estaba absolutamente vacía.
Claro.
Después, otro inconveniente fue cuando inauguramos el trampolín, que el arquitecto lo construyó sin mirar la pileta y sin comprender la interacción que había entre ambas construcciones, la pileta y el trampolín. Entonces el trampolín estaba abierto al parque, a la cancha de hockey sobre césped.
Para el otro lado.
A 30 metros de la pileta.
Bueno, eso se soluciona.
Y subían los bañistas, se tiraban y caían en el pasto ahí. Bueno.
¿Y no intentaron solucionarlo corriendo la pileta para ese lado?
No, intentamos solucionarlo corriendo el trampolín.
Ah.
Pero no pudimos, porque era un trampolín de hierro y con una base tan firme que todavía está allí.
¿Y qué hicieron? ¿Le pusieron macetas ahí?
Nada, porque la gente cuando quiere tirarse el trampolín, se tira el trampolín. Cuando se quiere meter la pileta, se mete la pileta. Es decir, hemos disociado. Incluso hay dos carnés.
Ah.
Carné de pileta y carné de trampolín.
Ahora, discúlpeme, ¿la pileta de agua salada dura salada toda la temporada? O la
en realidad en algunos clubes la sala la misma gente.
Ajá.
Sí.
De tanto meterse y como el agua no se cambia, y se va salando.
El agua se cambia en marzo.
Claro, y en marzo, en febrero es cuando está más salada la pileta.
Ah, pero no circula el agua, no es que se va renovando con estos filtros modernos que hay ahora.
Se piensa, no leyó estos informes que dan por televisión del agua, el agua, se acaba el agua.
Bueno, pero es una pileta
de natación. Nosotros cambiando el agua a la pileta, ay, y el día de mañana el mundo va a carecer de agua por culpa de nosotros.
Bueno, pero con esa condición entonces no la llene hasta el tope.
Sí, la llenamos, efectivamente la llenamos solo hasta la mitad.
¿Y cómo
incluso
subimos?
A pedido de personas que no saben nadar y que se sienten menoscabadas. Hicieron una denuncia por discriminación, porque las personas que no sabían nadar no iban a lo hondo.
Sí, pero
entonces hicieron una ponencia.
Sí.
Y la municipalidad nos obligó a rellenar lo hondo que la pileta fuera igual para todos, señor.
Pero no, señor, eso es una mala interpretación.
Y el que no sabe.
No, señor, está bien lo
que dice. Y así es que entonces nadie prende nada
nunca. Estamos en contra de toda discriminación.
Pero eso no es discriminación, señor. Además, discúlpeme, usted llena la pileta hasta la mitad. Yo voy a la parte de 4 metros. ¿Y cómo salgo después de la pileta? De ahí 2 metros de agua. Tengo 2 metros más para subir.
No, rellenamos todo eso. Ahora toda la pileta tiene 70 centímetros.
Para usted viene bien.
Mire, lo que es una vergüenza también en este club es el buffet. Discúlpeme que le diga.
Bueno, sí.
Porque
pasa con el buffet? No, ¿qué pasa con el buffet?
El buffet, discúlpeme, la comida que está en exhibición ahí en, la, en las mamparas, sí, ¿sí? ¿Es artificial o es verdadera?
No, no, era verdadera.
Es verdadera. Es verdadera.
Porque yo no veo mucha rotación.
No, en general, por comodidad, se prefiere dejar en exhibición siempre el mismo pancho para no andar cambiándolo. Pero cuando no queda otro pancho que ese, te lo dan, incluso le conviene sacarle el precio, que está pinchado con un alambre, porque se puede ensartar como churrasco de crompo. Nosotros hicimos una vez una experiencia que la vimos en Mar del Plata, en un lugar muy refinado, en donde en medio de la pileta, no sé si usted alcanzó a verlo, había una especie de barra, una barra claro, donde el barman o la chica que te atendía estaba en malla y dentro del agua.
Sí.
Y ahí te vendían unos tragos, algo así. Pero vio como hicimos, repetimos esto, una barra adentro
de la pileta.
De la pileta, y la gente iba, pero el agua se ensuciaba mucho. Primero porque había panchos.
Sí, no es para...
Era gente que caía la salchicha dentro de la pileta, y estaban ahí, se metían a bucear, a tantear, a ver dónde había ido a parar la salchicha. ¿Será esta? Decían.
No, señor, ese es mi pancho.
Mismo guerra con el pomo de mostaza adentro de la pileta.
El tecay es una cosa...
No, pero eso es una asquerosidad. Si usted va a hacer eso, tiene que servir de tragos largos. Este, que le pone el limoncito, vio, en el filo del vaso.
Sí, cómo me gusta ese detalle a mí, ¿no?
Y las banderitas de los países.
Banderitas de los países, sí. A mí me gusta de países amigos.
¿De quién?
Como por ejemplo, por ejemplo el Uruguay.
Ajá. Uh-huh.
Pero igual países enemigos no tenemos, pero...
No.
No importa.
Pero bueno,
el tema con la pileta con la barra, señor, ¿no les llena el barman? ¿No usa el agua de la pileta misma para salir?
Para lavar los vasos.
Sí, claro.
Pero sí,
es un problema.
Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué va a tomar el señor tal cosa? Muy bien.
No, señor.
Claro. Y con el tiempo el agua tomaba un gusto que era una mezcla de gaseosa, de granadina,
cloro.
De cloro siempre, pero también, bueno, qué sé yo, de tres plumas,
no,
de vino humita.
Mire qué bien.
Ahora, ¿y después todo eso lo limpian a la final de la jornada? ¿Cómo se hace?
Lo limpian, eso se va solo.
Al final de la temporada.
Al final de la temporada, al cambiar el agua de la pileta, incluso en el fondo encontramos... ¡Poh, mirá dónde está!
Salchichas.
Sí, salchichas, cosas
así. Ahora, discúlpeme, tiene que por lo menos prohibir a la gente que no se tire de bomba y mientras uno está tomando algo, que lo salpiquen todo el tiempo, los chicos que se tiran...
No se pueden tirar, no le digo que el trampolín está en la cancha de hockey.
De hockey.
Pero esto es un horror, discúlpeme, este club
es un horror.
Este club,
no lo salpican, señor. Usted va, se puede ir con minas.
Claro.
Vienen tipos que vienen de la zona norte y dicen, mira, te voy a llevar a un lugar que es pileta y al mismo tiempo, ahí, por favor, 2 tragos largos, a mí con la bandera de Japón y para ella la de Bélgica.
Ah, ¿se puede elegir así bandera? Sí.
A mí, por favor, la de Antigua y Barbuda.
Sí, tuvimos...
Para la señorita, la de Antigua y Barbuda.
Y Bermuda.
Sí, a los barman le cuesta a veces memorizar todas las banderas y se equivocan, pero es niño.
Sí, sí, ajá. Al lado de todos los otros inconvenientes.
Claro,
sí,
la bandera es lo que menos importa.
Ahora, eso de los sándwiches de jamón, con incluso la cortadora de fiambre allí.
No, señor. Sí. Además es peligroso, electricidad, usan electricidad ahí.
No, es la de la manija.
Ah, bueno. ¿Qué se cree que somos? ¿Qué se cree que somos?
No sé, todo tan insólito.
¿Qué clase de personas se cree que somos?
Bueno, la única ventaja es que no sé si hay que hacer revisación médica para entrar a esta palangana.
Antes había revisación médica. Ahora tenemos un muchacho que es enfermero y que desemblantea.
¿Pero qué? ¿No revisa nada? No, no.
Te semblantea, te dice, a ver, vos. Pasa. Claro. A ver, el siguiente.
¿Pero cómo puede ser? No.
Te mira.
Usted se da cuenta.
Te mira y se da cuenta. Dice,
el tipo
a ver...
que tiene hongo por la mirada, autor.
Sí, sí. Y él se lo saca, le pregunta, ¿tenés hongo, no? ¡No! Te agarré. Y le toca la nariz.
¿Por
si
qué?
La tiene blandita, es que miente. Entonces, eso es un prácticamente un vidente.
O sea que no le hacen el buco dental tampoco.
No, nada. ¿Qué tiene que ver el buco dental, señor?
Y sí, le hacen abrir la boca para algo.
No, yo voy a andar con la boca abierta en la pileta.
Y le miran, a mí me miran la lengua cada vez que voy a la pileta.
No, aprovechan para mirarle la lengua con el pretexto de que le dan el carnet de pileta.
Porque antes, antiguamente en el club, era como muy exigente la revisación
era,
médica,
sí,
¿no?
Sí, pero era tan exigente que en 6 años no habían aprobado a ninguna persona. Esto es un barrio de gente muy propensa al hongo,
sí.
A la caries.
Claro.
A la conjuntivite.
A la conjuntivite, sí. Efectivamente. Entonces, como todos estábamos enfermos, un día nos reunimos y... mientras nos rascábamos dijimos, hay que aflojar un poco con la exigencia sanitaria. Y entonces ahora...
ya entra cualquiera, ya entra cualquiera.
Lo que tenemos también es guardavida.
Pero por supuesto,
es obligatorio.
Ahora, discúlpeme, el guardavida, yo no veo que tenga un físico muy atlético, o sea, no sé si tiene que salvar.
No, es un muchacho que ya estaba jubilado de guardavida. Sí, sí, sí. Trabajaba en la playa Tiraboschi y se jubiló en 1948.
Claro, discúlpeme, me parece que se subió de pronto ahí y vio que se suben como un mangrullo los guardavidas.
Sí, sí.
Y no veo que pueda bajar.
No, claro, a veces no se atreve a bajar, agarra como miedo.
A las 6 lo va a buscar.
Sí, sí, no, pero a veces se lo olvidan, Por ahí se lo olvidan y llegan al otro día y está aterido, abrazado al mangrullo.
Sí, sino, pero estamos en peligro.
Está prohibido usar el mangrullo como trampolín ante la falta de este.
¿De cuál?
De este. Pero el guardavía que teníamos antes era peor, porque había oído decir que para salvar a una persona había que meterle una trompada.
No.
Y entonces te metía la piña antes de que entraras a la pileta. Y dice, así ya, el señor ya está golpeado, cualquier cosa lo tengo que sacar, ganamos tiempo, decía.
Pero eso es violento, señor, ¿cómo le permitieron estar ahí?
No, era el ejercicio de su profesión, ¿no?
¿Y se puede ingresar al natatorio sin gorro de goma, esos gorros que uno le pone por el pelo?
¿Usted nunca lo vio a Rolón con gorro de goma?
Lo estoy imaginando en este instante.
Sí.
¿Qué es? Jorge Newbery, piloteando un avión.
Yo le voy a contar la experiencia, mire, pasando... de lo ficcional
a lo ultraficcional,
a lo absolutamente increíble. Un día en Villa Gesell estábamos en un hotel que tenía pileta y yo salí, veo ahí una figura que sobrenadaba,
claro,
en las aguas con un gorro que parecía un guante de goma, parecía.
Dijo, señora, me dice la hora de...
un gorro color carne, por no decir otra cosa.
Ah, además así.
Sí,
era.
Sí, yo dije, ¿qué se puso entre la cabeza? Y entonces me explicó, mientras nadaba, que era absolutamente obligatorio ponerse una gorra. No lo metí nunca en la pileta.
Para no ponerse la gorra.
Es una porquería, ¿cómo te va a poner un gorro así?
¿Y además tenía las antiparras también?
También, esas se las ponía de vicio. Porque a él le gustaba ponerse antiparras, porque a él le gusta andar en moto, pero le da miedo. Entonces, por lo menos se pone las antiparras y abre las manos,
sí,
y corre.
Ahora me imagino todo ese espectáculo, era un Teletubby, Rolón, ¿no? Porque me imagino, sí, con esa gorra y...
Sí, sí, sí. Qué parecía moto. Bichito Buki.
Y bueno, el broche, ¿no? Ese aquí en la pera también.
Señor, lamentablemente tenemos que cerrar la pileta, sí, así que...
Pero discúlpeme, son las 2 de la tarde, estamos a pleno.
Sí, nosotros cerramos, 2 de la tarde cerramos.
Pero me retuvieron la ducha obligatoria.
El guardavidas se va a comer, señora, tras 5 no vuelve.
La ducha obligatoria se la puede dar en su casa.
¿No vio que los guardavidas de 1 a 4 se van a comer?
Sí, se van a comer. Y sí, pero... bandera roja.
Sí, me parece una exageración, discúlpeme.
Bueno, señor.
Señores, vamos a saludar a nuestras amigas.
Sí, yo voy a saludar a Karina Biorlegui, que me la encontré en la calle antes de venir para acá.
¿Eh? Es imposible no encontrarse a Karina Biorlegui.
Le mandó muchos saludos.
Bueno, muy bien. Yo voy a saludar a la gente de Babieca, a la gente de Editorial Planeta, que está trabajando muy fuerte. Ajá.
Con la opereta.
Con la opereta. Bueno, y a nuestros compañeros de Radio 10 y a la gente del Teatro Coliseo Podestá, que ha ayudado tanto durante este año que estamos aquí, y esperamos, por ahora no ha sucedido, pero esperamos que si estamos en otra radio, si la suerte nos ayude y podemos ir a otra radio, sigamos viniendo aquí tal como lo hemos hecho hasta ahora. Rápidamente doy los nombres de las personas que han preguntado, porque saben ustedes que no terminamos ahora fin de año, y entonces, bueno, indignaciones, ¿cómo puede ser usted?, etcétera, etcétera. Bien, todo esto se da por dicho. Gracias a Héctor, el nada eterno pero aparentemente interminable oyente de Formosa. Gracias también a Silvia Gatto, gracias a esta persona que no dice quién es, Mavi. Gracias, Mavi, Gracias, Mavi. Gracias también a Marita Margan de Zárate, a Matías de Montegrande, a Julia y Carlos, que son de Luján, provincia de Buenos Aires. Desde el barrio sur de Montevideo, me escribe Mel. Bueno, pero en realidad me recuerda la anécdota esa de la presencia del futuro presidente del Uruguay.
Ajá, de
viendo la venganza y de mi total ausencia de saludo. Bueno, ya no podemos volver más, me parece.
Sí, no. Me parece que...
Uno que iba siempre era Arana, que fue intendente de Montevideo, que era del Frente Amplio también, iba siempre a ver el programa. Iba de, como fue Mujica, iba de...
Sin aviso.
Particular, nada, que si vos resérvele 18 entrada para fulano y los guardaespaldas, ¿no? Iba ahí. Tipo muy simpático, que me invitó una vez a la Feria del Libro. Bueno, acá lo saludo a él también, a Mariano Arana. Gracias a Luciana, que estudia en Córdoba, a Dante, que es de San Sinena, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahí pasaba el ferrocarril Sarmiento que iba a Ingeniero Luigi. Gracias a Gabriel Subía, que tiene 16 años y se ha comprado el libro Bar del Infierno, devuélvalo. Bueno, Ariel es de Avellaneda, Vanina Quintana, gracias, Federico de San Rafael Mendoza, Roberto de Junín, que está por cortar con la novia porque se aburrió, no tiene nada que ver con el saludo,
no.
Y no la quiere lastimar, ¿qué le digo?
Y...
No le diga nada, desaparezca, a lo mejor...
Pero la va a lastimar.
Hágase finao. Si no, si le dice, si lo conversa, la va a lastimar mucho más. En cambio, si usted no aparece más...
Ella lo va a llamar.
Ella no está. Niéguese, no atienda el teléfono. Se va a cansar y le va a doler mucho menos que verlo a usted presentándose con cara de circunstancias y mirá, no es que no te ame, pero qué sé yo. Se va a dar cuenta que usted le está mintiendo.
¿Y ella todavía no se dio cuenta que él se aburrió?
No, porque ella parece que no se aburrió. Mejor dicho, este hombre cree que la mina no se aburrió.
Ah.
El que se aburrió es él. Y cuando uno cree que está aburrido es porque el otro está más aburrido que uno. Bueno, último saludo es para Pupi, que pide que digamos dónde vamos a estar y desde cuándo. No sabemos si vamos a estar en alguna parte. Ojalá alguien nos quiera. Por ahora somos como el mercenario Joe. No nos quiere ni nuestro padre ni nuestra madre.
Muy bien,
nadie nos quiere ni regalados.
Los mensajes llegaron.
Pero bueno, a lo mejor cambia eso.
adolina@infobae.com, el teléfono es 4535-2700. El público que está aquí en la sala verán que hay dos cajas en donde pueden depositar,
sí,
mensajes.
Sus donaciones.
Así es, también. Y los de allí arriba, los del Paraíso, no sé, que van a tirar los papeles desde allá arriba.
Hay mucha, pero muchísima gente hoy, Levante la mano el que está presente. Lo dicho, sí, la mayoría están presentes.
Y gracias al equipo de estudiantes que antes de irse a Dubái vino a visitarnos, ¿eh?
¿Dónde está?
No, hay gente que se lo cree todavía.
Ah.
Hoy hablaremos, para seguir con este tono de alegría y de optimismo,
sí,
de venenos.
Bien.
De venenos a través de la historia, incluso como respuesta a este muchacho que no sabía cómo dejar a la novia, ¿no? Vamos a empezar por los emperadores romanos. Muchos usaron venenos, no siempre venenos para beber, ¿no? Por ejemplo, Calígula se jactaba de haber descubierto un veneno que provocaba la muerte con el solo hecho de ponerlo sobre la piel de la víctima. Es decir, no era necesario que vos te tomaras el veneno, no, te tocaban con ese veneno y ya te morías. Este veneno tuvo un nombre que es hijo del siguiente asunto. Calígula, sabemos que Calígula era el emperador que sucedió a Tiberio y antecedió a Claudio, y que estaba muy loco. En realidad, su nombre no se llamaba Calígula, sino Cayo, pero el nombre, ¿qué quiere decir Calígula? ¿Sabés qué quiere decir?
No.
Botitas. Sandalias chiquitas. Cuando era chico, él era hijo de Germánico, un general en quien Roma tenía puesta muchas esperanzas, pero después lo asesinaron. Y Germánico se lo llevaba al hijo, chiquitito, que era muy lindo, a las campañas, y le había hecho hacer unas botitas militares, chiquitas, y él se las ponía. Y la tropa lo empezó a llamar Botita. Ahí viene el Botita, Calígula. Y ese fue el nombre que utilizó cuando se convirtió en el emperador más depravado y vil de la ya depravada y vil lista de emperadores de Roma. Bueno, Calígula consideraba que las luchas del circo no eran lo suficientemente crueles. Por lo tanto, había prohibido que los gladiadores llevaran coraza para que no se salvaran tanto. Y un día, un gladiador llamado Columbus ganó un combate y fue a presentarle sus honores a Calígula. El luchador había sido herido levemente y Calígula aprovechó esa circunstancia para probar su veneno. Le dio al ganador una capa embebida en aquel específico. El gladiador se la puso y cayó muerto. Y Calígula, en homenaje a aquel gladiador a quien había asesinado, llamó Columbus a ese veneno que había inventado. Un espíritu amplio. El siguiente emperador, Claudio, murió también envenenado. Se comió un plato de hongos envenenados que le había servido su esposa, Agripina, su última esposa, bueno, naturalmente. Cuenta el cronista que el crimen estuvo a punto de fracasar, ya que Claudio había bebido tanto que estuvo a punto de vomitar. Y el envenenador debe evitar que la víctima sienta deseos de vomitar. Entonces no debe, y esto es un consejo, ¿no? No debe administrarle demasiada bebida ni hablarle, por ejemplo, de cosas puercas.
Claro.
¿Viste el tipo que te cuentan cosas que... salí, que estoy comiendo, bueno. No. Tácito explica que Agripina, la última esposa de Claudio, espantada ante la posibilidad de que su plan fracasara, recurrió al médico Jenofonte, tenía el mismo nombre que el historiador, que parece que la ayudaba en sus intenciones de matar a Claudio. El médico entonces lo fue a atender a Claudio y le dijo: ahora se lo voy a ayudar a vomitar. Y lo que hizo fue introducir en la garganta de Claudio una pluma, que era el procedimiento habitual. Pero esa pluma, ay, estaba impregnada de más veneno todavía, y entonces Claudio no tuvo más remedio que morirse. Ante tanta insistencia, dijo, sí. Como sabemos, a Claudio lo sucedió Nerón, que tenía una envenenadora oficial que se llamaba Locusta. Y con venenos de locusta envenenaron a Británico, el hijo del difunto Claudio, que también hubiera sido un buen emperador. Cada vez que alguien se preparaba para ser un buen emperador, lo envenenaban. En la corte de Nerón también hubo muchos envenenados. El más famoso de todos era Palas, que se había enriquecido mucho. Y como los emperadores solían acceder a las herencias de los finados, era muy peligroso enriquecerse. Eso le pasó a Palas. Nerón lo envenenó y lo heredó. Durante muchos siglos los grandes señores vivían con el temor de ser envenenados y tenían siempre una colección de antídotos, colección muy preciada desde luego, pero en realidad se trataba de supercherías, mucho más pintorescas que efectivas. Se buscaba, por ejemplo, los cuernos de unicornio o el bezoar, que era una especie de cálculo, de piedrita que se formaba en el cuerpo de algunos animales. Otros tenían dientes de tiburón y se decían que cualquiera de estos amuletos cambiaba de color al contacto con el veneno. Entonces ponían un diente de tiburón en las comidas y esperaban a ver si cambiaba de color. Si no cambiaba de color, se le manchaban lo que fuera. Eran todas mentiras, pero bueno. También había un antídoto, un mejunje, inventado por el médico romano Andrómaco, para Nerón, que era con carne de víbora y miga de pan, con un poco de vino y miel. Se me hace agua la boca. Y era muy útil para combatir la peste, la impotencia, y también era antídoto para cualquier veneno. Extraordinario. Hubo también quienes envenenaban a los condenados para comprobar el efecto de los antídotos. Ya que lo condenábamos a usted a muerte, probábamos en usted los antídotos que inventábamos. El médico de Enrique II, Ambroise Paré, que fue uno que lo mantuvo vivo un rato largo, Enrique II, pero después murió. Y le cuento cómo fue la circunstancia. En un juego deportivo, vio esas lanzas que vienen los dos a caballo,
sí,
uno por cada lado de la empalizada, y se cruzan lanzas, que jugaban mucho a eso los caballeros. Uh-huh. Bueno, Enrique participó en una justa. Desde luego venía con un yelmo, una armadura, qué sé yo, pero el duque de Montmorency, que era su ocasional adversario, le ensartó la lanza justo en el agujerito del yelmo por donde miraba el tipo. Y se la metió por un ojo. Imagínense, hasta el medio del cerebro. Y el médico, Ambroise Paré, que estaba ahí, lo atendió y lo mantuvo vivo como 15 o 20 minutos. una verdadera hazaña de la medicina. Pero Paré inventaba antídotos. El rey que vino después de Enrique, Carlos IX, primero vino Francisco II y después Carlos IX. Bueno, este rey probó la eficacia de un bezoar, un calculito, una piedrita, que le había sido regalado. Y entonces buscaron a un cocinero que iba a ser ahorcado por haber robado algunos platos de la vajilla del rey. Lo iban a ahorcar, imagínese, ¿no? Y lo consultaron: mire, señor, ¿usted qué prefiere? ¿Que lo ahorquemos redondamente o someterse a la prueba de ser envenenado y después probar nuestro antídoto a ver si sirve? Y el cocinero dijo: bueno, envenéneme, porque dice, antídoto para la horca no hay. Bueno, le encajaron no sé qué veneno y al rato le dieron el antídoto, el bezoar. Y después lo empezaron a mirar. El doctor Paré se sentó ahí enfrente y empezó a hacer anotaciones científicas. Y leo aquí el informe de Ambroise Paré, nuestro médico.
A ver.
Tengo aquí el informe. Dice: se puso a vomitar con grandes espasmos, diciendo que tenía fuego en el cuerpo y pidiendo agua. Luego encontré al cocinero en cuatro patas, andando como una bestia, la lengua por fuera de la boca, roja la cara y echaba sangre por las orejas. Informo a su majestad que el cocinero murió. Bueno, un verdadero prócer de la medicina. Y el cardenal Richelieu, que es posterior, vivía rodeado de gastos y les hacía probar la comida y bebida que les servían. Esperaba un tiempo prudencial y si las mascotas continuaban vivas, recién entonces comía a él. Ahora, cuando él comía y al rato los gatos utilizados para probar la comida morían, él también moría.
No comía, señor.
Está bueno este programa. Contemos, para terminar, un intento de envenenamiento que padeció Napoleón. Fue cuando era muy joven, era el jefe de la Guardia Nacional y se había hecho amante de una muchacha de apellido Daletti. Sería Daletti, pero en Francia le dirían Daletti. Y estaba casada con un tal Giborni Daletti. Napoleón participaba en las recepciones que daban en casa de los Daletti. Y el marido no sabía nada, ¿no? Naturalmente, de los amoríos de su esposa con Napoleón. Bueno, pero pasó el tiempo y Napoleón se hizo amante de otra mujer, ¿vio? Como es la vida. Y empezó a mostrarse menos comprometido con Madame Daletti. La visitaba menos, qué sé yo. Y entonces Madame Daletti decidió asesinar a Napoleón por inconstante. Hay gente así que quiere que le haga. El caso es que Napoleón recibió un mensaje de la Daletti que lo invitaba a su casa. Dijo, mira, te invito a mi casa, dice, porque mi marido está muy lejos. Y bueno, le decía que el marido había ido lejos a una cena y le rogaba que fuera a reemplazarlo, en el mejor de los sentidos, o en el peor de los sentidos. Y Napoleón fue. Llegó Napoleón, la amó, y después cenó abundantemente. Es decir, el tipo llegó y dijo, momento, primero vamos a revolcarnos y después nos comemos unos pucheretes. Una vez que morfó, usted ya sabe cómo es la cosa, pájaro que comió, voló.
Sí.
Se fue Napoleón, se las tomó. 2 horas más tarde, che, un dolor en las entrañas lo atacó de modo tal que tuvo que pedir socorro a los gritos, que por otra parte es el modo más razonable de pedir socorro, ¿no?
Sí, nadie susurra un socorro, ¿no?
Claro. Pedir socorro como Santiago Gómez Cú, ¿no? Socorro. Bueno, llegó un médico y le dio un antídoto al médico y lo alivió un poquito. Después muchos vecinos, enterados de la descompostura de Bonaparte, fueron a visitarlo. Y en un momento, ¿quién aparece a visitarlo? Madame Daletti, junto a su esposo que había vuelto. Y ella se acercó a Napoleón y le dijo al oído, me habéis abandonado cobardemente y me he vengado. El veneno que recorre tus entrañas es lento pero excelente. Si delatáis mi crimen, yo delataré el vuestro, dijo. Y medio lo señaló al marido que estaba ahí. Y parece que el marido era un tipo como de 2 metros. Y Napoleón comprendió que valía la pena callarse. Después llamó al médico, le dijo que el veneno lo estaba consumiendo, pero por suerte Madame Daletti no era experta en envenenamientos y rápidamente el médico encontró el antídoto. Napoleón resolvió no visitar más a la dama y algún rencor sostuvo, cuenta Constant, el mayordomo de Napoleón, que escribió un libro muy divertido. Y él contó, Constant, que ya mucho después, cuando Napoleón era emperador, había una lista de personas que tenían prohibido el acceso a cualquier sector de la corte. Y entre esas personas, sin explicar la razón, estaba Madame Daletti. Así que se acordó de ella hasta el final de su vida. Quiero contar una última historia, que es la que más me gusta, pero por ser la que más me gusta la he contado tantas veces que todos ya deben estar hartos. Es la de Mitrídates, el rey del Ponto, que vivía obsesionado ante el temor de ser envenenado. Entonces, siguió un procedimiento muy razonable. Bebía pequeñas dosis de venenos para ir acostumbrándose a todos ellos. De modo tal que se hizo inmune a cualquier veneno. Bueno, entonces un día lo agarraron unos tipos y lo asfixiaron con un almohadón. No había tomado la precaución de ir acostumbrándose a la asfixia con pequeñas almohadillas.
O de sacar los almohadones de la casa.
Claro, notable, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, nos atendió el discotecario,
sí.
Nos dijo que él una vez había comido un guiso medio podrido, que prácticamente se había envenenado.
Sí, pero no, no.
Y contó que esa historia era muy, muy superior a todas las que yo le había contado.
No, señor, aquí el veneno está vinculado a la muerte,
bueno,
no claro. A una indigestión.
Bueno, por esa razón es que el tango que ilustrará esta charla es el tango de la muerte.
Ah,
tango que pertenece, por otra parte, a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, que ustedes encontrarán en las malas librerías. Esta es la versión del disco, la versión de Baglietto. Así que escuchamos a Juan Carlos Baglietto con la Orquesta Sinfónica Nacional en Tango de la Muerte, de Lo que me costó el amor de Laura, que ahora me doy cuenta ha sido escrito pensando en Madame d'Aletti y en Napoleón Bonaparte.
¿Ah, sí?
Sí, se lo digo yo que lo escribí. Adelante.
Se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará, y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte. El precio de la última aventura, yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena, camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos a su tiempo terminó.
Era Juan Carlos Baglietto en La venganza será terrible, el tango de la muerte.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Noticias de los Montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy, la mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah, Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en la última presentación del año aquí en el Teatro Coliseo Podestá. Y hay muchos mensajes del público presente, sobre todo.
Bueno. Negro, mandale saludos a Julián, Silvia y Juliancito, que están en Villa Mercedes, San Luis, escuchando muy atentamente alguna otra radio. Bueno. Vos saludalos igual.
Soy Cristian, estudiante de la carrera de locución. Bueno, ¿qué dice? Bueno, no sé.
Claro, locución sí, para escribir tan embromado.
No,
no se puede, Dolina, no se puede leer eso.
Bueno, es muy difícil leerlo.
Sí, no.
Bueno, dale, sí. Es
una cuneiforme.
Hola, Dolina, somos Mari y Nico. Hoy cumplimos 4 años y 4 meses de novios. Ella quiere que nos casemos, pero yo no.
¿Cuánto cumplen?
4 años y 4 meses.
Dejen de contar meses, ¿no? En serio, es gente grande, ¿no? Ya está.
Dice, ¿no querés casarte con ella? Dice Nico. No, lo ofrece hacia la novia. ¿Pudo leer ese mensaje?
No, sigue tratando de descifrarlo. Gracias por venir. Espero que sigan viniendo. Estamos medio llenas por la cerveza que nos tomamos en la fila y casi no nos dejan entrar. Nos dicen las borrachas, Agus y Vane.
¿A dónde están Agus y Vane? Ah, ya están arriba de la mesa, sí. Muy bien. Los esperamos el próximo año en La Plata o La Venganza Será Terrible. Saludos a Pellegrini, Phil, Nati, Cari y así. Bueno, dale.
Aquí un mensaje dice LM, LM, LM. Y luego dice, Alejandro, mandarle saludos a mis tíos, Quique y Liliana, a mi prima Candela y a mis papás Jorge y Edith, que se están escuchando, dice Andrea.
Bueno,
estoy descifrando, ¿quiere que lo lea el mensaje que usted no podía descifrar?
Sí.
Negro, soy Cristian, estudiante de la carrera de locución. Bueno, nada. Dice acá, bueno, nada. Quería contarte que durante este año, contra todo pronóstico, me habían prohibido la lectura de tus textos en algunas cátedras. Detalle curioso para un exponente de la radiofonía. Igual me negué. Saludos.
Bueno, nada.
Estamos triunfando este año de un modo impresionante. Qué curioso, porque los textos no tienen nada que ver con un hombre de la radio.
No.
Los textos son... seguramente los jefes de cátedra deben escribir mucho mejor y entonces tendrán una gran exigencia y recomendarán los textos de Fernando Bravo. Bueno. Un beso gigante para 25 de mayo, dice Vicky Anzola, felicitaciones.
Dolina, ¿vio el sorteo del Mundial?
No.
El periodismo especializado a las pocas horas ya hacía toda clase de análisis probabilístico, dice aquí un mensaje.
Bueno, Carlos aquí se queja, pinta cuál es la situación política, que la conocemos bien y yo creo que va a ser peor todavía, sí. En el aspecto que usted señala, esto es para él nada más, ¿eh? Bueno, dale.
Alejandro, es tarde para lágrimas, pero la venganza será terrible. Siempre estaré esperando escucharte en alguna emisora, dice Osvaldo de la Plata.
Se queja de las mayorías circunstanciales, mi querido Carlos, y de lo que él dice, su soberbia, pero bueno, además, yo creo que hay que discutir política, sino actitudes soberbias, inconvenientes,
estados de ánimo,
¿no? Pero ahí es donde son más vulnerables. Dale.
Hola, pasamos la anaconda de 50 kilómetros para venir a verlos desde Magdalena, dice Moni y Diego. La anaconda le deben decir a la ruta esta, ¿eh? Sí.
Bueno, es probable. Aquí tenemos, Negro, sos un artista maravilloso, te queremos y admiramos infinitamente. Y esto lo firma Meta Swing, que es un cuarteto de swing platense, bericense. Y dice, tocate una del Negro Alemán. ¿Por qué? Porque, porque el Negro Alemán es Oscar Alemán.
Oscar Alemán.
Y fíjese, nótese que en la tapa está la foto, y son bajo, dos guitarras y violín. O sea que esto es Django Reinhardt. Es este Oscar Alemán. ¿Dónde están los muchachos? No están, seguro que dejaron el
allá arriba, mire, en el palco en el centro.
Claro, claro, un género extraordinario, ¿no? Sí, bueno. Otro día tocamos cosas de Negro Alemán, vale. Cosas de esas, porque también está. Bueno, eso, pero eso no es el Hot Club de France.
Bueno, señores, es momento de noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Cristina Kirchner podría viajar a la cumbre del clima en Copenhague. La presidenta definirá si participa del foro de Naciones Unidas que concita la atención mundial. En la capital danesa, la Argentina defenderá el reclamo de los países emergentes para que las potencias disminuyan sus niveles de contaminación. Fútbol, hoy continúa la 17ª fecha de la apertura con 3 partidos. A las 17, Argentinos Juniors recibirá a San Lorenzo. Atlético Tucumán Colón jugarán a partir de las 19:10. El clásico entre Boca e Independiente comenzará a las 21:15. La Nación envió otra parte de los fondos adeudados a la provincia de Córdoba. Depositó 69 millones de pesos que se suman a los 60 ya enviados. Es por una deuda por el programa de asistencia financiera y la caja de jubilaciones. El pago se concretó luego de que el gobierno de Juan Schiaretti amenazara con emitir cuasi monedas para el pago de sueldos. Con cielo algo nublado sobre Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Los Martín Fierro de Cable 2008 los vivís por C5N. La alfombra roja, los nominados, los ganadores de la gran fiesta de la TV por cable. Un premio ansiado por todos, porque el talento merece reconocimiento. Los Martín Fierro de Cable 2008, el próximo martes a las 21, solo por C5N.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Enséñele a hablar al loro.
Sí.
Ustedes se ríen, algunos señores que vienen con una novia y le dicen, mirá, es para vos. No, es para la gente que tiene loros y quiere enseñarles a hablar. Lo mejor es mandarlo a una academia.
Hay academias
de loros, pero tiene que ser una academia exigente, porque hay algunas donde el programa de enseñanza es diseñado por los loros.
Ajá.
Entonces, suelen estar lejos las academias estas.
Sí, sí, no aprenden
pero,
nada.
Pero no se aprende jugando también para el loro ahora.
Nada se aprende jugando, eso es un cuento.
No. ¿Para qué tiene que hablar el loro?
¿Cómo? ¿Para qué tiene un loro si no para que hable?
Alguna gracia. Ahora, el loro en general aprende las cosas más... más procaces, le diría.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vengo a devolver este loro.
¿Por qué, señor?
Porque no me habla, señor.
¿Pero le enseñó usted?
No, señor, yo lo compré aquí, compré un loro. ¿Qué se espera de un loro? Que hable.
Bueno, sí, pero tiene...
Lo compré aquí, usted me cobró 26 pesos.
Sí.
Muy bien. Yo fui a mi casa, lo puse ahí... Le digo, bueno, decime algo.
¿Pero usted no lo compró ayer, el loro?
Sí, estoy esperando desde ayer. ¿Cuánto quiere que espere? Lo miro y el loro nada.
Pero usted le tiene que hablar para que el loro repita.
Yo le hablo, le digo, ¿qué me contás? Le digo, la situación que estamos viviendo. Y el loro nada.
No, así señor, que, no es así.
Se lo devuelvo. Para mí este no es un loro.
No, discúlpeme, en estas condiciones yo no se lo vendí. No,
en realidad es una lora, esto.
Sí, yo lo sacudí un poco, por
sí,
ahí
no,
está
no, no, no.
Un poco desplumado porque yo le entré a dar para ver si hablaba, porque vio, por ahí no habla, uno lo estrangula.
No,
y el loro por lo menos se dice, pará, dice.
Lo asustó, está asustado.
No, discúlpeme, este loro está tieso.
Bueno, lo embalsamé.
Señor, usted no puede devolver esto en estas condiciones, yo no le puedo tomar esta devolución. Sí, lo que puedo hacer es ofrecerle... ¿Otro loro?
¿Sabe para qué sirve el loro también?
¿Para qué?
Aunque no hable, para ponérselo...
En el hombro
y salir por ahí a levantar mena.
Claro.
Pero como un pirata, dice usted.
Pero levante la mano la mena que se dejaría levantar por un tipo con un loro en el hombro. Lo dicho.
Ahí está. Es lo más seductor que hay.
Yo creo que no. Además, en algún momento el loro va a empezar a competir con usted.
¿Cómo a competir? Sí, deme uno que no hable. Ahora sí quiero que no hable.
Porque
por ahí, como dice usted, compite o te hace rimas con la última palabra de cada inciso. Vos decís, ay, qué raro que una persona tan linda como usted esté sola. Hola.
El loro es un animal traicionero, por definición.
¿Le parece?
Sí, loro traicionero.
Loro, dice, 2 puntos, animal traicionero.
No, lo que pasa es que si usted con las damas más o menos repite una misma fórmula de seducción...
El loro lo vende.
El loro la aprende.
Claro.
Y después...
Bueno, mejor. Entonces usted dirá, si él se aprende una fórmula de seducción, por ejemplo, que abrieron la puerta del cielo, que los ángeles salieron, no sé qué...
Sí, pero eso...
Usted directamente ni se tiene que molestar, se para frente a la mena, le hace así al loro... Y el loro le da las pinches y usted hace así con la cabeza.
Ahora, si el loro se la aprendió, es que muy efectiva no le fue la fórmula. La repitió muchas veces.
Luis XV hizo eso. Para conquistar a una muchacha que no le daba mucha bolilla, adiestró a un loro. Que decía, amad al rey, todo el tiempo.
Ajá.
Y se lo regaló y el loro decía eso nada más.
Sí.
Y la mina, viendo que el tipo se había puesto en tales desvelos,
sí.
Le dio bolilla.
¿Sí?
Sí, le dio bolilla, nada más que porque se había tomado el trabajo.
Ah.
Nada más.
Pero casi como un acto de...
¿Qué me importa, limón, señor? ¿Qué me importa?
Pero es un acto romántico.
No, a mí que me amen ni aunque sea por limosna. Ahora, ¿en qué está permitido el ingreso de loros?
A ningún lado está permitido el ingreso.
Por ejemplo, acá en este teatro...
No. Bueno, algunos...
Evidentemente no. Sí. Evidentemente sí, está prohibido, no veo ninguno.
Sí, no. No sé, uno no puede estar con el loro en ámbitos públicos, imagínese usted.
A mí me pasó muchas veces, cuando viajo,
sí.
De vacaciones, que me impiden... buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer una queja, queda que de defensa del consumidor, qué sé yo.
Sí.
Muy bien, me quejo de que a mí me impiden entrar con toda clase de animales a los distintos trenes, colectivos y ónibus.
Sí, no se puede...
Por ejemplo, yo me iba a Mar del Plata con el loro.
¿Con qué loro, un amigo?
No, con un pájaro, bien. Un pájaro verde. Y este...
No se puede viajar con loros.
Y no me dejaron, yo se había sacado el pasaje, mismo cuando me fui a España, en el avión.
¿En el avión menos que menos? ¿Cómo va a meter un loro en el avión?
¿Y por qué? Si es lo mismo, señor.
No es lo mismo, señor.
¿Qué puede pasar eso? A ver, ¿qué puede pasar?
No se puede, el loro se puede escapar, puede empezar a volar
dentro del avión, de la cabina. Señor, ¿qué problema se da?
Molesta a los pasajeros.
Molesta en los pasajeros mismos, entre sí. Se molestan entre sí.
Bueno, pero entre los pasajeros...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es compañía de ómnibus.
Sí.
¿Qué es, de dos pisos?
Tenemos de dos pisos.
A mí me gusta el ómnibus de dos pisos, para ir arriba.
Bueno, puede sacar arriba. Arriba tenemos también el servicio de bar,
de
los baños.
¿Cómo, un servicio de bar?
Sí, señor.
¿Qué? ¿En el ómnibus? Hoy me contaba un amigo que había servicio de bar en una pileta.
Sí.
Y ahora en el ómnibus.
En la misma empresa, sí. Los
operadores del bar en la pileta, ahora...
Concesionarios, sí. Y ahora...
Además servimos...
¿Quién atiende? ¿El mismo, el colectivero?
No, tenemos azafata, señor.
Porque si no, no me gusta a mí que el tipo te está haciendo un sándwich con una mano y con la otra estaba manejando. Mira, sí, un momento, ya le doy.
No, señor. Tenemos las bandejas ya, sí. Hechas, que tienen el molde para el sanguchito.
¿Cómo el molde para el sanguchito? ¿Qué?
Claro, tiene...
Sí, ya están envueltos.
Tiene,
sí.
Como un juego de encastre.
Señor, a mí me gusta que me atiendan bien.
Pero mismo lo tenemos
que venga,
bien.
Que venga el tipo, el delivery, y me lo traiga al asiento.
Eso sí, no, bueno, sí, se lo alcanza la azafata.
¿Al asiento? ¿Me lo traen al asiento?
Por supuesto, señor, se lo llevamos al asiento a todos
los
pasajeros.
Bueno, un sándwich de matambre y queso.
No es un restaurante.
Y un fernet.
No, señor, no es un restaurante.
Un fernet puro.
Tiene jugo de bidón.
¿Jugo
y
de
agua?
¿Qué?
Sí. El jugo de bidón.
Calentito está, ¿eh? Disculpe, no, pero no anda. El café sí, si quiere está frío.
A nivel sólido, como para ir engañando al estómago.
Sí, a nivel sólido tenemos un triangulito sándwich de miga.
¿Viene envuelto?
En un nylon.
Porque estos sándwiches son como la falsa moneda. Andan de mano en mano. Y vaya a saber cuántos centenares de personas lo tocan antes de que me llegue a mí el sándwich. ¿Cómo va a vender sándwiches de miga suelto, señor? Que me lo trae la azafata en la mano, medio, incluso hasta apretándolo.
No, después que me lo das,
se limpia las manos en la falda.
Te han vuelto papel film.
Se limpia las manos en la pantimedia.
No, señor, aquí guardamos todas las normas de higiene, pero por supuesto en la elaboración todos los alimentos pasan por manos.
No, señor.
Sí, señor, desde que este sándwich fue harina de trigo hasta que la harina fue trigo y así, pasó por un montón de manos en la confección.
Pero a mí me dicen que desde que lo pasteurizan...
Pasteurizan.
Lo llevan al Instituto...
Pasteur.
Sí.
Ahí sí.
Y desde ahí en adelante ya no lo toca nadie. Es en un momento, yo le explico, me explicó un muchacho que trabaja en todo este asunto de los microbios.
Sí.
Dice, desde el momento en que lo desinfectamos el sándwich, ahí es cuando ya no toca más ninguna mano en el acto.
Y no, pero esto se envuelve.
¿Y qué otras comodidades tiene este hombre?
Bueno, mire, tenemos, este es el coche cama.
¿Cómo es el coche cama?
Sí, el coche cama, es el servicio ejecutivo.
Apriete la palanquita esa.
A ver. Esa palanquita, mire, es que se hace cama. Mire, se inclinó 10 grados.
Sí. No se hace muy cama, que digamos.
No, bueno.
Pero está reclinado, está reclinado en su tristeza.
¿Usted qué pretendía?
Y sí, por lo menos una cama turca, algo así.
No.
Tenemos.
¿Por qué no hay verdaderas camas? Por ejemplo, ómnibus con cama. Arriba los dormitorios, ¿dónde van a estar si no? Y abajo usted tiene, abajo el asiento, está sentado. Por ahí llega el momento. El señor te dice, bueno, este cuerpito...
Gracias.
y se va arriba, sí. Y duerme arriba, y duerme arriba, después sí. Se levanta, se viste, porque además, a mí el coche de cama, yo pensé que uno se ponía en calzoncillo,
no.
Y se acostaba como no. Dios manda, voy a acostar el vestido, no, señor.
Hicimos, en una época en la empresa pusimos camas arriba, pero en las curvas perdíamos mucho pasajero. Entonces,
sí, pierde esta
pero que dejaban la ventanilla abierta.
Y a veces
y si sí. Hay gente que le gusta dormir con la ventana claro. Abierta, como a Rolón, sí.
Entonces, nos ha pasado.
Sí, Rolón dormía en los trenes, dormía con en camarote, sí. Ahí sí, y abría la ventana porque le gustaba tomar aire. Y le entraron ladrones en una estación.
¿Cómo le van a entrar? ¿En un tren? Sí,
paró en una estación el tren, vieron la ventana abierta, se le metieron ladrones, le afanaron todo. Cuando se despertó estaba en calzoncillo. Fue a buscar la ropa y no la encontró.
Pero ya no se puede.
Lo único que le habían dejado era el gorro de goma.
Bueno, no, nosotros ya tenemos ahora todos los ómnibus enrejados, las ventanillas con reja.
¿Enrejado?
Sí,
ah, ya. Por seguridad.
Por seguridad ya no.
Sí, porque se le escapan los pasajeros un garpar.
No entra nadie y, por supuesto, pasamos películas durante el viaje para comodidad de nuestros pasajeros.
¿Y no se puede dar vuelta el asiento para mirar para otro lado?
No, tengo
¿se puede película. No mirar la película?
No, no. Y no, la película...
Por ejemplo, Notting Hill ya la vi 200.000 veces.
No, pero compramos...
Podría representar cualquiera de los papeles.
Compramos películas nuevas, mire, Cobra, la de Stallone que hace
pulseada.
La de las pulseadas, mire.
Encima Cobra.
Sí.
Bien,
y encima cuando agarramos los pozos repite la escena, ¿vio?
Son todas películas de Stallone, tenemos. Todas de Stallone en este micro. Todas las que usted quiera.
Yo fui una vez en avión.
Sí.
Y daban Aeropuerto 75.
Claro.
Pero no es muy apropiado.
Sí,
para...
dieron. Esa era el primero. Después dieron. Esa desastre en el no sé dónde
en el vuelo tal
en el vuelo la desastre en el vuelo 377 el avión presidencial dieron después y después la vida de Carlos Gardel.
No, mire, nosotros contamos con un servicio que es como un combo que usted saca la promoción y tiene derecho a viaje en ómnibus y en nuestros aviones también, ¿eh?
¿Al mismo tiempo?
No, al mismo tiempo no.
Milagroso, ¿eh?
Sí. Usted hace la combinación, es el ómnibus lo lleva al aeropuerto, ahí se toma el avión, lo lleva a destino y ahí otro ómnibus lo está esperando siempre con la misma calidad de servicio que
nos caracteriza. Sí, qué notable lo que me está diciendo. Sí. ¿Y no hay, por ejemplo, espectáculos a bordo de los ómnibus? Porque sí. Yo me aburro mucho en el ómnibus. Me aburro, voy a Mar del Plata, son 5 o 6 horas. ¿Por qué no ponen, por ejemplo, un karaoke?
¿Pero
que
usted
hace cantar
parece?
A los pasajeros.
Hay gente que quiere dormir, puede impedir el normal desarrollo.
Bueno, pero por ver hasta cierta hora, o un tipo que vaya contando chistes, pasando por los asientos.
Bueno,
resulta que había un japonés que quería ir al baño. Y usted puede pedirle, incluso tiene el menú de los chistes que el tipo sabe.
Ah, mire que
bien. Lo tiene ahí y dice el 7 está la venganza del chinito, el del paisano que fue a comprar supositorio, el de Pascual Angulo, el del japonés, el del japonés, el alemán y el argentino. Sí, todo es eso. Entonces vos apretás el botón,
sale
el 7 y aparece el tipo. Bueno, resulta que había un paisano que tenía ganas de ir al baño. Y nos morimos de risa.
Usted sabe que yo una vez en un ómnibus a Córdoba, esto me salgo un rato de la ficción, una nota al pie, me tomé un micro
sí.
De una línea que empezaron a repartir Biblias.
¿Pero a cada cómo? Uno ¿Eso, ¿quién? ¿El conductor?
Sí, uno de los asistentes al conductor.
Pero que estaban pasajeros. Arreglados, entongados con los testigos de Jehová, guay.
No, era una línea de
o,
algo
o lo
así.
Habían tomado el ómnibus, ponele.
No.
Habían entrado a punta de pistola en una de las paradas del camino y decía, bueno, ahora dice, esto es un bufoso, vamos a salvar el alma de todos los que están ahí.
No, y en...
¿Y?
Empezaron a rezar entre todos, salmos y cosas, nos iban diciendo, todos los pasajeros.
Usted subió a un micro equivocado.
Sí, claro. Sí, se metió en el de los mormones.
Después me enteré que era una empresa que estaba vinculada a un grupo, creo que evangélico.
Sí.
Y que vos te subías y tenías que rezar y cantar, todo eso.
Y todo el viaje, y agradecer a cada kilómetro que llegábamos a destino. Sería Córdoba, pero con
Córdoba nada menos.
Córdoba,
claro, vaya común más o menos, pero en Córdoba usted
llegó lleno de fe.
Claro, me imagino.
Y además le digo, esos micros que salen de 11 medio que uno se tiene que subir de apuro porque es más barato, eso que uno se sube en el cordón. También hay otros que hacen sorteos durante el viaje.
¿Ah, sí?
Y usted, pero compra los números arriba.
El que gana se puede bajar.
A la lotería.
Compra
y
arriba.
Y dice, canta el tipo que va manejando, mete la mano a la cabeza. El 84. Todo con un cartón. 26. Borracho, la caída, la cárcel. Y por ahí levanta la mano y dice, cincuina.
¿Y ahí qué hacemos?
Y cobra.
No, y va comprando los números y se gana, en esa época era un Walkman. Yo viajé en esos micros también del 11.
Sí,
¿usted se sube?
Qué grande, usted viaja en los mejores micros.
Sí.
Mi mejor historia, la voy a contar, también es verídica, fue en Brasil.
Ah, yo de Brasil tengo varias. ¿Qué le pasa, en un micro?
En un micro que tenía su baño al costado y atrás, ¿dónde lo va a tener?
Sí.
Entonces, era un camino, iba a ver el horizonte, un camino muy sinuoso, y el ómnibus venía todo lo que daba. Por ahí, qué sé yo, fue un tipo al baño, ¿no? Un tipo al baño, cerró la puerta y me metió ahí. Y empezó otra vez con el ómnibus. Y en eso se abre la puerta del baño y a medio vestir
Rolón
sale despedido. Rolón.
¿De verdad, Rolón?
No, Rolón. Un Rolón brasilero. A medio vestir, agarrándose de donde ponía, donde podía, no sabía si agarrarse o subirse los lienzos el tipo. Extraordinario, una gran escena. Salió despedido. Bueno, discúlpeme.
Bueno,
discúlpeme, terminemos con esto. No vine acá yo a contarle mi vida. ¿Qué otras comodidades tiene?
Bueno,
porque
tenemos,
a mí cuando discúlpeme, cuando viajo en micro me gusta viajar.
Tenemos
el baño. ¿Cuántos baños tiene?
Uno.
Un baño.
Sí, señor.
Cuanto y menos, por empezar, por respeto, tendrían que tener dos.
No, tenemos un baño. ¿Vio cuando usted aprieta
la correspondiente letra?
Tenemos dos,
¿no es cierto?
Uno para los choferes.
Uno para los hombres, M. Y otro para las mujeres, H. Sí.
Exactamente, macho y hembra. Lo dijo bien.
Claro.
Sí, no, mire, en el baño, por supuesto, es individual.
Ah, sí, lo único que falta es que tengamos que ir en patota al baño.
No. Y le rogamos, por favor, que todos tenemos que usar el baño, ¿verdad? O sea, que el uso sea para lo higiénico. Indispensable, higiénico y expeditivo.
No, señor, no, mire.
También contamos.
Yo le conté, ¿no?, cuando me sucedió lo del baño en el micro.
¿Qué le pasó?
Y bueno, no sé si contar.
No, pero dígalo, vamos, hombre, estamos en confianza.
Igual en este micro no va a pasar, pero si quiere contar.
Pero fue un episodio, bueno,
desgraciado.
Desgraciado, sí, desgraciado.
Usted aflóquese.
¿Le sucedió dentro del baño o cuando estaba por ir al baño?
En general.
Ajá.
En general sucedió, ¿no? Bueno, yo fui al baño, ¿no?
Sí. Un apuro, algo así.
No, en realidad yo estaba con una dama, le voy a decir cómo era la cosa, y veo subir a otra dama que también andaba conmigo.
¿En el mismo micro?
En el mismo micro.
¿Y a dónde
estaba
viajaba?
Con un amante y subió mi novia en el mismo micro.
Sí.
Yo primero me escondí, digo, ahora ya sé lo que hago, voy al baño.
Claro.
Y me escondo en el baño.
Sí, pero
le digo, amor mío, digo, la verdad, digo, y me fui al baño.
¿La verdad qué?
Nada, punto suspensivo. Me cerré en el baño.
Bien.
Y ahí me quedé encerrado. Digo, bueno, cuando llegamos a Mar del Plata, espero que se bajen todos y después salen.
¿A Mar del Plata? ¿Ida? ¿Todo el viaje ahí va a pasar?
Entonces, en una de esas, ya había pasado como 40 minutos. Por ahí, golpean la puerta del baño, si alguno la quería usar.
Claro, señor.
Y yo digo, ¿qué hago ahora, no? Y entonces, nada, no contesté. Y empezaron a golpear. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ah, una puerta! ¡Ya hay uno adentro! ¡Ahora no! Bueno, ya vino el ayudante. Todo, la, el, todo el pasaje gritando. ¡Gritando, ahora el baño! Aparecieron de los primeros asientos con antorchas prendidas y horquillas. Dice, ¡vamos a tirar la puerta abajo! Dice un tipo que tenía los ojos desorbitados. Me imagino yo, pues yo no lo veía, estaba dentro del baño.
Le habrá contado su novia después.
Hasta que por ahí ya con un hilo de voz dije, ocupado. Pero ni me oyeron, siguieron golpeando, ¡vamos a tirar la puerta abajo, a tirar la puerta abajo! Entonces yo abrí la ventanilla del micro y me subí arriba del techo. Salí, me subí
al tren.
Arriba del techo, mientras esta gente estaba tirando la puerta abajo. Entonces me volví a meter por una ventanilla. Digo, bueno, no me importa.
Bueno.
Y me sumé a las personas que estaban tirando la puerta abajo. Yo era quizá el más entusiasta.
Pero ahí se hizo notar entre su novia y su amante que estaba en problemas.
Ahora le voy a contar esa historia. ¡Qué sé yo! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Puede ser! ¿Hay que
qué?
Y ahí se me ocurrió, digo, hay que ir a la comisaría. Digo, bien. Chofer, vamos a la comisaría.
Sí.
¿Cómo?
Yo tratando de desviar la atención para él.
Claro.
¿Por qué vamos a ir a la comisaría, dice el chofer? Le digo, porque me robaron plata. Aquí en el tumulto.
Además de lo del baño, ahora sí, le habían robado el dinero.
Me robaron plata.
Oh.
Me robaron todo lo que tenía. Me robaron como 300 pesos. No puede ser. Sí, señor. Fuimos a la comisaría. Fuimos a la comisaría, digo, mire, me robaron 300 pesos y agarré un reloj que yo tenía y lo escondí, me lo puse en el zapato. Y si es un reloj, le digo, que es, no vaya a creer, lo tengo en el zapato, me lo robaron.
No diga nada.
Y entonces el tipo fue a la comisaría.
Perfecto. Pero mientras tanto,
ya tiraron la puerta abajo.
Sí.
Y dice, no hay nadie.
Oh,
no hay nadie.
Era lógico.
Bueno, mejor, dice, vamos a usar el baño, qué sé yo. Pero, digo, con más razón vamos a la comisaría. Evidentemente, estamos en manos de una banda de ladrones.
¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia?
Una banda de ladrones que se metió en el baño.
Y se escapó.
Y se escapó y ahora están entre nosotros los ladrones.
Cada vez peor, se está complicando.
Cada vez peor, no sabía yo cómo salir del asunto. A todo esto, por suerte, mi novia estaba dormida. Y mi amante estaba en conversación con el colectivero. Así que no se dieron cuenta de mi presencia y mi protagonismo. Pero llegamos a la comisaría. Y ahí, dice un tipo, dice, bueno, vamos a revisar a todos. Y entonces yo agarré y le puse a mi novia, que estaba durmiendo, en el escote del reloj.
Pero...
Y 300 pesos le iba a poner, pero después no le puse nada.
Pero qué, cierta malicia la suya.
Y entonces cuando revisaron, aquí está su reloj. Dice, pero si es mi novia. ¿Cómo? Si yo no la conozco.
¿Cómo no?
Pero ¿cómo? Si usted había...
No, no importa, pero ya me había decidido con la otra. Pero... Y así me libré.
De su novia y de toda esa situación.
Y de esa situación después me quedé con mi amante y fuimos felices durante mucho tiempo hasta que se convirtió en mi novia.
¿Y su novia quedó detenida?
Quedó detenida. Yo me acuerdo que salió el micro.
Sí.
Y... Porque claro, cuando la detuvieron todos, una gran indignación, hubo incluso de los vecinos de la comisaría, que son gente que se indigna, a cada rato sale para ver, claro, para indignarse un rato, ¿no? Y cuando vieron, ¿quién es esta mujer? Y dice, es una mujer, dice que le robó un reloj a un pobre hombre aquí, qué sé yo. Y cuando se iba el micro, ya vi que llegaban, por las calles laterales, llegaban turbas.
Claro, las cámaras de televisión.
Turbas todo. Indignadas, sí. Con... las mismas antorchas y tridentes con que me habían
¿también?
Amenazado, el micro seguido y yo miraba así por atrás y digo, bueno, menos mal, digo, un pedazo de mi vida ha quedado atrás.
Sí, pero mire todo lo que provocó, todo el movimiento.
Por eso le digo
provocó.
Que tengo malas experiencias con los baños chicos y me gustaría un baño grande. Un verdadero micro tiene que ser con acoplado.
¿Para qué el acoplado?
El acoplado,
señor.
El baño.
No
tiene el acoplado, usted pasa el acoplado y ahí hay dos, tres cuartos de barrio, con toda clase de comodidades.
No, señor, acá tenemos todas las comodidades, tenemos apoyabrazos en cada asiento.
Para cada comensal, no lo tiene que compartir con otro.
No, por cada brazo, un apoyabrazo.
Sí, señor. Así cada es. Pasajero
claro,
tiene su apoyabrazo.
Claro, sí,
señor.
Muy bien. Muy
apoya bien. Pie, apoya cabeza.
Ajá. Que apoya...
También. Se llama asiento.
Es el asiento. ¿Cómo vienen de pasamano?
Bien,
bueno,
mire,
porque a mí cuando me levanto en los micros me gusta agarrarme de algo. Y veo esa gente que no sabe de qué agarrarse, por ahí se agarra de la ropa, qué sé yo, o de algo.
Acá tenemos todo cromado. Mire lo que es esto. Brilla.
Brilla de tanto...
De la grasa misma.
De la grasita misma de las manos. Bueno, me voy a comprar un pasaje.
¿Un pasaje entonces?
Ah, eso sí, me imagino que no tendrán ningún inconveniente con el loro.
No, señor, discúlpeme, con el loro no puede viajar.
¿Cómo no puedo viajar con el loro?
No,
puede viajar con el loro.
Estoy pagando un platal por el pasaje.
No, señor, no.
¿Usted quiere que deje al loro?
El animalito puede ir por encomienda. Si lo dejan, nosotros se lo mandamos a destino. Lo embalamos... ¿Y usted lo retira por la terminal?
¿Lo embalan en qué sentido?
Lo hacemos enojar.
Lo colocamos en una cajita con agujeros. Y
si yo, por ejemplo, lo saco por la ventanilla con un piolín, con un piolín de la pata y lo voy como remontando hasta Mar del Plata.
Pero mire que atravesamos zonas, hay cables de alta tensión, hay puentes.
No, es cortito, le doy cortito, 3-4 metros.
Mire, si usted se hace responsable, ¿cree que va a aguantar el viento en la ruta y todo?
Sí, bueno, yo la verdad tengo tanto amor por mi mascota que sí. Lo voy a hacer. ¿Dónde le parece que le haga el nudo? ¿En el cogote?
No, en la pata.
El cogote no, ¿no?
Al loro no, la patita. Deme la patita.
Ahí está.
No, la suya no.
Sí lo hace.
Ahí lo ata. Y lo lleva como un globo.
Ahí está.
Bueno, muchas gracias, señor.
Discúlpeme, ¿la señorita viaja con usted?
Sí.
¿Y los señores que están con la señorita también viajan con usted?
¿Quiénes son estas personas?
Es gente...
Romy.
No sé, vinieron conmigo, me viene siguiendo hace rato. Hace media hora me viene siguiendo.
¿Pero de dónde son?
No sé, a ver, fíjese.
A ver, pregúntele de dónde son. ¿De dónde son ustedes, muchachos?
Sí, creo que son de Radio 10.
Sí. Seguro que son
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Finalmente hubo acuerdo en el radicalismo. Tras una larga reunión entre covistas y seguidores de Gerardo Morales, se llegó a un acuerdo que se aprobaría en el plenario de delegados en la Convención Nacional de la UCR. De acuerdo a lo anticipado por fuentes partidarias, Ernesto Sanz será el presidente del partido. La vicepresidencia primera será para Ángel Rosas, la segunda para la covista Carla Abugauch y la tercera para Pablo Verani. En tanto, la Secretaría General quedará en manos de Jesús Rodríguez. Casi 90.000 bolivianos podrán votar el domingo en la Argentina. Estarán habilitados para votar en Buenos Aires, Mendoza y Jujuy. Podrán participar de los comicios generales para elegir presidente y vice en su país. La justicia ordenó la extracción compulsiva de sangre en un caso de adopción ilegal. La medida proviene de la Cámara Nacional de Casación Penal contra una mujer acusada de apropiarse de una niña. La supuesta hija, ahora mayor de edad, se rehusó a realizarse el estudio de ADN. El caso no está relacionado con el denominado plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura militar. Cielo algo nublado sobre Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Credence, en La Venganza Será Terrible, Bad Moon Rising.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, ahora con algunos mensajes.
Señores, el martes, atención, el martes en el Festival de Jazz, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Recoleta, Cabernet, es Gratarola, ¿eh? Y el domingo acá en La Plata,
en Ciudad Vieja.
En Ciudad Vieja, en 71 y 17, 9 y media de la noche.
Dale. Sí, señor.
Alejandro, ¿podría tocar esa música que tocó ayer, la que usó para ejemplificar el gusto por la música compleja? ¿Cómo se llama la pieza? El autor dice de la que era compleja, no de la simple, Diego.
Es el Vals del Adiós de Chopin. Dale. Bien. Somos de la República de Pilas y todavía seguís sin propuestas para el año que viene. Yo te ofrezco un puestito en la verdulería Cabaret de la Esquina, dicen Peseto y Charo. Bueno, gracias.
Bueno, aquí agradecemos los alfajores que nos dejó Cachi, de aquí de La Plata. Y también dice otro mensaje: hola Dorina, soy Graciela, un beso para mi hermana Isabel de Berizo.
Gracias también Elena de La Plata, que me saluda. Uh-huh. Y Miriam saluda a su amante, el Peti de Berizo, dale.
Juan Ruiz dice: Barton, paga la mirinda.
Ah. Bueno, Valeria la Negra de 9 de Julio y su amiga Janina presentes. ¿Dónde están Valeria 9 de Julio? Ahí están, es verdad que están presentes. Bueno, gracias.
Gloria dice: Alejandro, atajate este beso.
Bueno, cómo no. Saludos a mi abuela Mabel de Bolívar. Firmado la chica que pidió que apagaran la luz. ¿Cuál es la chica que pidió que apagaran la luz? ¿A dónde?
Ya, mire, está casi parece.
¿Y cómo te llamás?
Josefina.
Josefina, muy bien, gracias. Está a más o menos de unos 80 metros de altura.
Sí, parece uno de los frescos del teatro,
una,
del
una
techo.
Situación límite.
Está al lado de Tartufo, mírela.
Bueno, dale.
Bien, maestro, ¿podría tomarnos prueba sorpresa? El esquinazo, la puñalada, dice Pablo, Laura de Raúl.
Bueno.
Y Laura.
Sí, sí. Edith te quiere conocer. ¿A dónde está Edith? ¿Dónde estás, Edith?
Edith.
Si me quiere conocer, sigue una mala política. Bien, dale.
Saludos a Bobby, mi buen amigo. Decirle que este verano no puede venir.
Lucía de Venado dice: Josefine, volvé pronto de Santa Fe, te compré pan de queso relleno.
Bueno, aquí saludos a Conce de Gonet, muchas gracias. Romy y Poppy, dale.
Diego de Blanca, disfruto tu programa desde que era chico. Por favor, mandale saludos a mi novia Mariela y mi amigo Diego Corradi, que bueno, te escucha desde mi ciudad. Abrazo, ¿no?
Saludos a Silvia y a César de 9 de julio. Firman Ale y Juanpi. Saludos a Benita y a María Eugenia. ¿Dónde están Benita y María Eugenia? Se han ido también.
Se fueron con Edith.
Bueno.
Aquí está toda la patota del observatorio. Eli, ese, Pablo, Hernán, Germán y alguien más que no se entiende la letra, en la fila 7, y le dicen a Gabriel que una vez dijo que había que quemar el observatorio, que se venga a hacer el guapo ahora, ¿eh?
Leo, Florenzo, Germán y Eulogio Bonfanti saludan. Listo.
Negro, para el 2010 te prestamos el living de las casas, improvisamos una antena con dos agujas de tejer y una papa y nos dejamos embromar con los que no saben nada de nada. El baño es grande. Dicen que entran unas 200, 300 personas.
Muy bien.
Paula, el Fabi, Jero y Lucho.
Alguien nos prestará el baño seguramente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ya están expulsando a las viejas del teatro para el último bailongo del año en La Plata. Adelante.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del SUTER,
en el diario Z,
en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Caná
en Radio 10.
La radio.
Noticias de los Montoneros. El diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada. Evita Sudamericana.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Los Martín Fierro de Cable 2008 los vivís por C5N. La alfombra roja, los nominados, los ganadores de la gran fiesta de la TV por cable. Un premio ansiado por todos, porque el talento merece reconocimiento. Los Martín Fierro de Cable 2008, el próximo martes a las 21, solo por C5N.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Sordo Arnaldo Cancé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Enrique le pide Alma en Pena.
Bueno, cómo no, vamos a hacer un cachito de Alma en Pena. No sé cuál. Este.
Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oh, se perdona si te pido, me enrugo del olvido, que alegre me hace ser. Me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Maestro Patricia de Ensenada le pide Ventanita Florida.
Ventanita Florida lo podemos cantar entre los 20. A ver si nos acordás.
Ventanita florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
esperanza,
ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Otra cosa. Dale, dale.
Aquí le piden, le está en la tierra mía, ¿eh?
Es muy larga, ¿no?
Es un poco larga.
Sí, es un poco larga. Vamos, vamos al rock and roll, dale, dale.
A ver,
si
a
después
ver.
Queda tiempo, lo hacemos, casito, dale.
A ver, ¿rock and roll quiere?
Dale, dale, cantemos.
Y bueno, un tema de los Beatles, le pide al sordo Melia Buclau y Miriam de Berizzo.
Bueno. Gonzalo pide Three Little Birds. Maestro. A ver.
A ver si sale esta versión.
Sí, nos pidieron una versión más acorde al reggae. eyes of this morning, smile with the rising sun. Ladies first, beat by my doors, singing sweet songs, a melody pure and true. Sing, this is my message to you.
Qué linda versión. Escúcheme, Martín, ¿cómo hace usted para tocar la melódica y cantar al mismo tiempo?
Es un secreto que no se lo puedo revelar por radio.
Muy bien.
No lo divulgue. Chemi pide Insensatez o Garota de Ipanema.
¿Garota quiere hacer? ¿Podemos? Ah, dale, podemos hacer Garota. Un momentito, que no sé dónde está el saxo.
O sea, podemos dedicar a nuestra amiga Ruth, que está en la sala.
Está Ruth Attaghili, una gran cantante argentina de La Plata. Seguramente se ha ido también.
Con Edith.
Perdón.
Acá, vino Pipetti.
Cuente.
Balançando e mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi dançar. Ah, porque estou tão chorando. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. Quando ela passa, o mundo sorrindo se enche em graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, maestro, a ver, acá, por sí. ejemplo, Analia le pide un bolero.
¿Que yo cante un bolero? No, sí. Ya estamos en plena... Sí, voy a cantar un bolero. ¿Qué bolero? ¿Quiere que cante un cachito?
Un cachito, sí, cante.
Un cachito de un bolero, de Somos. ¿Le gusta Somos?
Sí.
Bueno, la hora romántica llegamos, amigo.
Un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera dolientes y heridas, dos hojas que el viento del otoño arrastró. Somos dos seres en uno que amándose vive para ocultar en las sombras lo mucho que ama. Pero, ¿qué importa la vida en el la separación. Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos. Nada más.
Bien, aquí Sergio pregunta si está el indio. ¿La bestia pop?
Sí, señor.
¿Está?
Está.
Bueno, maestro, aquí hay distintos pedidos, faltan 3 minutos, quizá sí, para cerrar.
Se acerca el final, hay mucha gente que empieza a llorar en este momento. Ríos de lágrimas fluyen por los pasillos inclinados de este teatro.
Aquí se está con un baño, no son lágrimas.
Ah, amén, retiro lo dicho.
Bueno, aquí, mire, la gente del palco marxista le pide el Calipso Bananero. Ajá. Después, Susana también pide Mi Familia.
Ajá. Había muchos pedidos del Calipso, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hacer el Calipso, el último Calipso. Preparen sus oídos. Que viene de este asunto, el vendedor de bananas, ¿no es cierto? Este Calipso es auspiciado por la Cámara Argentina de la Banana. Andrés vende bananas en el teatro. En su caja de madera lleva apiladas docenas de bananas. Recorre los pasillos del viejo teatro y grita: bananas, bananas. Cuando empieza la función, una pequeña lucecita le alumbra la banana para que los compradores puedan elegir. Así alimenta su familia.
Yo soy Andrés.
Yo soy Andrés.
Yo soy Andrés.
Yo soy Andrés.
Ah.
Ah.
Una noche algo terrible sucedió en el viejo teatro. Los enemigos de Andrés fingieron un incendio y gritaron: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sálvese quien pueda!
¡Sálvese quien pueda!
¡Raquemos!
¡Raquemos!
Hubo pánico. Todos se precipitaron en tumulto a la puerta. Lo llevaron por delante al pobre Andrés y le desparramaron todas las bananas, todas menos una. Esta. Sí, le quedaba una banana. Y enseguida trató de venderla para mantener a su familia. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ay, ya es gratis, ya lo sabré.
¡Eo!
¡Eo!
Se terminó.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 8 décimas. Vecinos resistieron a tiros una usurpación ilegal de tierras en Villa Lugano. Son habitantes del barrio Piedra Buena que sostuvieron un enfrentamiento con personas que intentaban ocupar terrenos que utilizaban como centro cultural. Hubo varios heridos e intervino Policía Federal con patrulleros y un helicóptero, cortando el acceso delimitado por las avenidas Eva Perón, Castañares, Piedra Buena y General Paz. Fútbol, ganó Banfield y por ahora es puntero. Derrotó a Huracán por 1-0 con gol de Silva. En primer turno, Rosario Central y Godoy Cruz habían igualado 1-1. Los goles fueron marcados en tiempo de descuento. Bragieri marcó para los rosarinos e Higuaín de penal para el conjunto de Mendoza. En tanto, en Avellaneda, Racing, con gol de Grassini, derrotó a Tigre por 1-0. En la provincia reclaman que se frene el avance de las ferias como la Salada. El pedido ante el gobierno bonaerense fue realizado por el presidente de la Federación Económica de Buenos Aires. Raúl Lamaccia calificó a esos predios como un tremendo flagelo de comercialización desleal. El cielo se encuentra ligeramente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad de 55%.
Radio 10. La radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
La radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Antoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.